Bienvenido a Hackeando la Mente, el podcast que te trae, el podcast empresarial que te trae historias extraordinarias de gente ordinaria. Queremos antes de comenzar, acuérdense de suscribirse a nuestro canal de YouTube y estamos en todas también en las plataformas de audio, ya sea Spotify, ya sea Google o Apple, estamos en todas y Audioboom, estamos en todas. Antes que todo, queremos agradecer a Quality Audiovisual. Gracias a ellos ahora tenemos luces y nos podemos ver mejor. En los primeros podcasts casi no nos veíamos, así que gracias por ellos. Si tienes algún evento, te puedes comunicar con ellos al teléfono que estamos poniendo en pantalla. Esta semana es una muy interesante porque estamos combinando la ciencia con el surfing. Esta combinación porque tenemos al doctor Giovanni Martínez, amigo de hace muchos años, lo conocí random, y vamos a entrar en ese detalle. Psicólogo que dentro de su proceso de psicología y estando en la universidad, pues le plantean hacer un experimento, y un experimento que se ha convertido en un movimiento, y ese movimiento se ha convertido en algo ya global, donde está impactando a miles, en varios continentes. Así que, doctor Giovanni Martínez, bienvenido aquí a Hackeando la Mente.
Buenos días, Wale. Un placer estar de vuelta conversando contigo.
Giovanni, cuéntanos cómo la gente te conoce como el doctor del surfing. Y digo doctor del surfing porque dentro de la organización Surf for Them, has podido conjuntamente con, ¿verdad? Con la organización y los surfers, ¿verdad? Que están contigo. Han podido impactar a cientos de niños con autismo, síndrome de Down, entre otras, ¿verdad? Condiciones, por medio del surfing simplificado. Cuéntanos cómo surge, sabemos que eres un surfer de toda la vida, pero cómo se une la ciencia con el surfing y con estos niños, ¿no? Que tienen unas necesidades.
Sí, pues mira, todo comenzó en el recinto de ciencias médicas. El doctor Linares pues dirigía el Instituto Filius en aquel momento, yo era profesor adjunto, yo había realizado la primera disertación doctoral que probaba que el surf tenía como algún mecanismo terapéutico para las personas que lo practicaban de manera consecutiva, pero yo tengo un hermano con síndrome Down y mi especialidad dentro de la psicología clínica es el neurodesarrollo. Así que el doctor Linares me hace un acercamiento que había unos fondos para poder hacer algún tipo de investigación o proyecto. Yo había desarrollado el proyecto de iniciativa alterna, método alterno de intervención, que queríamos ir expandiendo allí en el recinto de ciencias médicas. Entonces, empezamos ese primer proyecto piloto. Ese primer proyecto piloto comenzó en el 2012, lo corrimos hasta el 2013, un año de investigación. En él encontramos que el valor que tenía esa intervención dos veces en semana en jóvenes con la condición del espectro de autismo, ¿verdad? Era invaluable. No solo se ayudaba al aspecto físico, estaba ayudando al aspecto neuromotor en general, al lenguaje, coordinación visomotora, mucho el problema de desorganización sensorial que algunas veces existe. Empezamos a mejorar mucho en esos aspectos. Eso despertó un interés en los padres y en nosotros, ¿verdad? Como psicólogo, pero como investigador, porque yo tengo esa combinación. Psicólogo clínico, pero profesora junto del recinto de ciencias médicas y mi rol en el recinto siempre fue la investigación científica y el coordinar el proyecto de investigación.
Pregunta yo, que siga, ¿de qué se trató ese año completo, del 2012 al 2013? ¿Qué es lo que hacían?
Nosotros estábamos llevando a los jóvenes dos veces en semana a tener esta experiencia del surf. Dirigido, le llamamos simplificado en aquel momento porque literalmente era el método más simple de poder practicar surf, donde alguien te estaba guiando en esa tabla, un profesional, para que tú pudieras experimentar pues, todo lo positivo del surf sin toda esa dificultad de comenzarlo, de remarlo, otras experiencias que al principio son un poco incómodas, una ola de revuelca y todas estas cosas. Así que nosotros queremos simplemente exponer a ese joven a la parte bien positiva del surf, a poder pararse en la tabla, a coger muchas olas, y nosotros ir documentando cómo eso iba mejorando en su vida. Los cambios fueron inmediatos desde la primera sesión. Yo trato de explicarle a la gente, ¿verdad? Nosotros muy responsablemente esperamos a que culminara el estudio para poder hacer el análisis estadístico y presentar todo esto. Pero los padres, cuando yo acabé, me exigieron continuar dando ese servicio de alguna manera u otra. Por ende, surge la necesidad de desarrollar una organización sin fines de lucro que pudiera continuar proveyendo ese servicio a estos jóvenes.
¿Cuáles fueron esos hallazgos iniciales de ese primer año?
Sí, mire, Walde mejoró el contacto visual, mejoró el habla y lenguaje en todas sus facetas, el no verbal y el verbalizar. Muchos jóvenes con autismo que tenían un desorden de integración sensorial empezaron a interpretar mejor el mundo que los rodea, por ende, familias empezaron a ir al cine y la cenar. En ocasiones nosotros pensamos que eso es algo tan básico, pero en una familia donde hay un joven con el espectro autismo, especialmente cuando hay sintomatología un poco más aguda, ¿verdad? Muchos jóvenes de alto funcionamiento, que es funcional, obviamente, pero hay otros que tienen otras dificultades en ese ambiente. Empezó a mejorar la calidad de vida, que es lo que yo, ¿verdad? XYZ, para mí todo es igual a qué calidad de vida yo estoy llevando. Así que además de mejorar todo ese aspecto motor, hablar lenguaje, socialización, integración sensorial, mejoró la calidad de vida de ese joven, que por ende mejora la calidad de vida de su familia, de sus maestros, de sus terapeutas, de todo ese conglomerado y equipo de trabajo que va de la mano, porque sabemos que un joven que está dentro de la condición del espectro autismo, más allá de sus padres, tiene un equipo de trabajo. Por lo menos nosotros tenemos el privilegio en Puerto Rico de poder proveer eso.
Dentro de ese primer año también reclutaste a surfers, amigos tuyos. Cuéntanos cómo fue esa experiencia y me imagino que también documentaste de alguna forma el cambio en ellos, ¿no? Porque ellos eran los que facilitaban esa experiencia, porque no eras tú solamente, eran varios. Cuéntanos claramente cómo fue para ti, ¿verdad? Esa experiencia con ellos.
Sí. Cuando empezamos, pues éramos un grupo pequeño. Estaba Adolfo, estaba Pepe y estaba Blas. Todos muy asustados estábamos, ¿verdad? Yo trato de ser bien sincero en ese proceso. Dame un segundo, ¿vale? Disculpa, que se levantó el chiquito. En ese momento, nosotros teníamos todas las destrezas de hacer el surf. Habíamos tenido poca experiencia con niños en tabla, pero sí habíamos hecho un modelo de intervención bien específico. En dos ocasiones previas a Puerto Rico había llegado una organización llamada Surfers Healing. Surfers Healing es fundada en Hawái por un campeón de longboard que tenía un hijo con autismo severo. Y ellos vinieron a Puerto Rico y nosotros tuvimos la oportunidad de ver. Ahí fue una de las áreas que yo dije, esto es mucho más que un día placentero, esto es un día terapéutico. Además de la parte placentera, yo vi todos esos elementos. Así que teníamos cierta guía, pero era un campo desconocido, como decimos todos, ¿verdad? Así que empezamos nosotros a salir con esos jóvenes poco a poco. En lo que, disculpen, tengo que añadir aquí, la voy a bajar un poquito, a ver si nos vemos los dos. Entonces, en ese momento, pues nosotros, pues, obviamente, pues éramos los pioneros en Puerto Rico en cómo hacerlo, así que entendimos hasta cierto punto, mira, nosotros somos los profesionales, vamos a desarrollar un protocolo dentro de nosotros, y luego vamos a ir identificando que otros surfers dentro de nuestro grupo de confianza, ¿verdad? Porque hay que tener toda la confianza del mundo en estas personas. Muchas personas saben que mi filtro era darle a Coral del Mar a un surfer antes de entrar, porque así yo sabía que estábamos cómodos. No siempre estaba presente, pero ¿verdad? Era uno de los míos. Y cuando los padres veían que mi hija salía al agua con un surfer, me daban a su niña. Si él le está dando a su hija, pues, claro que confía plenamente. Así fuimos identificando y creciendo como grupo. Surf for Them tiene unos surfers que están adiestrados y certificados para la terapia. Tiene un grupo alterno y tiene un grupo que utilizamos para eventos especiales. Pues nosotros tenemos un programa que es clínico, que trabaja todos los sábados, pero nosotros hacemos eventos, ¿verdad?, que son recreativos también, de impacto masivo. Eventos que nos llegan 200 y 300 niños con sus familias, que tú lo has visto, hemos tenido que cerrar las playas con ordenanzas municipales, traer policía y todo para que se vea, sea un evento muy organizado. Estos eventos desde María se nos ha hecho un poco complejo retomarlos, pero estamos en ese proceso, obviamente, de volver una vez esta situación culmine o mejore, vamos a usar esa palabra, poder retomar estos eventos que nosotros, ¿verdad? Las personas que no podían llegar a Isabela sí podían participar y beneficiarse del mismo. El proceso de los surfers no es uno muy sencillo. No es solo saber surfear, es saber surfear. Nos encanta que sean padres porque hay un tacto que solamente un padre tiene con su niño. Nos gusta que personas que vengan con todo ese interés de aprender, no el que llega, no, yo sé, dame la tabla, porque eso no funciona, es todo un proceso. Nos gustan las personas que iban a nuestro simposio, ¿verdad? Yo obligaba al core de nuestros surfers a participar, pero igual veía otros surfers que se interesaban y querían ir al simposio, yo veía que había otro interés, otras cualidades en él. Así que reclutamos de esa manera. Yo no hago anuncios públicos, nosotros vamos identificando, vamos invitando a surfers, le damos la oportunidad, vemos la reacción con los padres, con los niños, y si vemos que hay las cualidades, entonces adiestramos y le damos un espacio a ese equipo de trabajo.
En ese proceso, desde tu parte clínica, ¿verdad? Y como investigador, aparte de ser psicólogo, eres investigador y eso es parte de tu, no solamente de tus estudios, ya está en tu ADN, ¿no? Cuéntanos qué ha sucedido desde entonces. ¿Se crea entonces Surf for Them? O como organización sin fin de lucro, continúan dando entonces actividades, ¿verdad? No solamente a los niños y a los padres, que ya, porque parte de lo que conozco, también ustedes estaban haciendo clínicas también o intervenciones con los papás. O sea, que estaban entre los papás, los niños, pero también estaban haciendo actividades. Luego entonces, o sea, ¿cómo ha ido creciendo desde esa fundación?
Mira, pero se esperemos un orgullo. Yo siempre digo, otro bebé. Que desde que uno, ¿verdad?, toma un proyecto y evoluciona y ve ese camino y ese proceso, es muy interesante. Pues Surf for Them, en el 2016 fue invitado a unas conferencias de surfing en Sudáfrica por su contribución al mundo de la terapia de surf. Fuimos invitados por la Organización Internacional de Terapia de Surf. Fuimos a presentar nuestros estudios de investigación científica, nuestros modelos de intervención y nuestras diferentes plataformas de cómo estábamos impactando a los niños y a sus familias. Porque nosotros muchas veces adiestramos a padres, personas no se atreven a hacer eso, no lo integran. Y nosotros, ¿verdad?, parte de nuestra cultura la hemos integrado en nuestro proyecto y eso hablamos, ¿verdad?, porque hay diferencias culturales que nos ayudan a unos países a otros. Cuando fuimos a Sudáfrica y presentamos, nos dimos cuenta la posición que tenía Puerto Rico y Surf for Them a nivel global. Y nos dimos cuenta que estábamos en los top 5 del mundo, donde inmediatamente Josué Pagán y yo pudimos viajar. Por fondo sabemos que llegar a África era súper caro, nos ayudaron. Desde ahora lo agradezco. Maderas 13 y otras compañías netamente puertorriqueñas fueron las que nos impulsaron a poder llegar a nosotros cumplir otro sueño que queríamos, que era ese aspecto internacional y global. Desde que fuimos allí, se me pidió ser parte del Board of Directors, se votó para que yo fuese parte del mismo, cosa que me impresionó. Como en 2 semanas nos habíamos ganado la confianza y el respeto de absolutamente todo el mundo que votara para que este grupito de puertorriqueños que acaban de llegar ya fuesen parte de una organización internacional.
Mira, de estos surfers.
Sí, porque pues, físicamente, ¿verdad?, que nos ve, todo el mundo piensa que es surfer. Después, José es un ingeniero. Licenciado, Giovanni Martínez, un doctor en psicología clínica, licenciado, y como que, wow, ellos son más que surfers, ¿verdad? Tienen otras profesiones que contribuyen a darle más valor a esa parte del surf. Yo soy surfer primero, psicólogo luego. Practico el surf desde que tengo 11 años, tengo 41, son 30 años en el agua, y ha sido el estilo de vida que yo he escogido, y es muy salubrista en todos los aspectos, ¿verdad? El emocional, el físico. Luego, pues, estudié la psicología.
Qué bueno que traes eso. Antes, vamos a hacer ahí un paréntesis para después seguir otra vez con esta parte internacional. Cuéntanos cuál es el beneficio que tiene el agua, porque muchas de las personas algunas veces, ¿verdad? Y tú como psicólogo, ahora le quiero preguntar al psicólogo, ¿no? O sea, muchas de las personas dicen, tengo estrés, me voy al agua, o en el agua yo me siento feliz, o en la playa simplemente con sentarme en la playa y mirar las olas pasar, como que me, o sea, como que me desahogo, me desapego. O sea, cuéntanos cuál ha sido, no solamente, ¿verdad?, en general, pero también en los niños, con diferentes aspectos, ¿no?, de condiciones. ¿Cuál es el beneficio de estar en la playa per se?
Mira, empezamos con el ser humano regular. Se lleva estudiando por varios años, más de 10, lo que se llama the blue mind, o la mente azul. Y es que nos ocurre a nosotros cuando estamos en ese escenario, especialmente de la playa, y miramos ese horizonte, porque no todo el mundo tiene que entrar a la playa. Sabemos que hay gente que le tiene pánico al agua, pero va a la playa, pone los pies en la arena y entran como en una onda alfa en su cerebro. Eso es lo que está ocurriendo. Nosotros, no, ¿verdad? La gente tiene que entender que científicamente, cuando nosotros vamos a la playa, ocurre un efecto a nivel neurológico. Hay neurotransmisores en nuestro cerebro que se están liberando. Dopamina, serotonina. En casos como el surf, que también hay adrenalina, es una combinación de los happy hormones increíble. Eso todo comienza por una liberación de neurotransmisores que nosotros estamos teniendo. Científicamente, el agua salada es rica en iones negativos. Esos iones negativos nosotros los respiramos, van a los pulmones, entran al torrente sanguíneo, alcalinan nuestra sangre y luego van al cerebro y liberan también neurotransmisores, los que dijimos, dopamina, serotonina, y cuando lo mezclamos con deporte, el alto rendimiento, la adrenalina. Y eso ocurre un cambio químico que a su vez es físico en nosotros. Un estado de relajamiento, ¿verdad? Una alcalinización de nuestra sangre, y lo importante es que eso es internamente para nosotros. El resultado al final es un bienestar que nosotros estamos sintiendo cada vez que llegamos a ese escenario y participamos de él. A la medida que yo paso más tiempo, deberíamos de estar por lo menos una hora, que es lo que se recomienda, por eso nuestra terapia es de una hora, para yo garantizar que ese proceso neurológico se está llevando a cabo.
Ya. Y entonces, ¿eso es en los adultos o en las personas regulares?
Mira, eso es en todo el mundo.
Ah, o sea, que también es la misma fórmula también con los niños.
Sí, entonces, mira lo que a nosotros nos pasa, y yo creo que tú lo pudiste observar. Yo puedo, ¿verdad? Y va a sonar así, separar a un niño de su padre, destetarlo en ese momento, y el niño puede entrar en una especie de crisis, no es solamente emocional. Muchas veces viene acompañada con aspectos sensoriales, sí, quién siente, quién me está cogiendo. Hay dos aspectos que están surgiendo, un ambiente nuevo, el viento, el sonido de las olas, el olor, ¿verdad? Porque es tan sensible como eso. Yo lo voy a poner en la tabla y todavía puede haber resistencia, todavía tengo que trabajar con él, todavía tengo la atención de la playa, porque sabes que al principio la gente no estaba acostumbrada y miraba qué le pasa a ese niño.
Seguro.
Yo entro al agua, yo cojo una ola, yo paso unos minutos y ese niño, esa ansiedad, esa inseguridad, simplemente se calma. Más allá de la parte emocional, se está calmando su sistema a nivel neurológico. Evidentemente, yo le estoy dando un soporte emocional y físico. No es que estamos toqueteando a los niños, pero los niños tienen un salvavidas. Yo le puedo hacer compresiones y yo le hablo muy positivo. Usted y yo sabemos que, ¿verdad?, un ser humano, esto es compotísimo. Yo estoy aquí para ti, esto es una experiencia nueva, lo puedo entender. Yo le hablo a todos los niños de manera igual, aunque sean no verbales, porque la comprensión está, es evidente. Entonces, como yo le doy un support físico, emocional, pero como la playa, como esa agua salada me está ayudando en el proceso para yo adquirir esa confianza y esa seguridad de ese niño más rápido, porque está en un ambiente que propicia la liberación de esos neurotransmisores, propicia que su sistema es sensorial, aunque al principio yo lo estoy como activando con toda la intención, se me va regulando al paso de los minutos en esa terapia. Y como todo el mismo niño, porque igual yo lo garantizo, yo le digo a padre, yo te lo traigo con una sonrisa. Y el padre muy nervioso, muy incrédulo en el momento, uno va a creer cómo va a ser, si él está llorando, y todos llegan, tú lo has visto, con una sonrisa en su cara. Porque trabajamos todos esos aspectos. Sí, la terapia de surf es muy profunda y por eso hemos dedicado mucho tiempo a la investigación científica. Se desconoce, es una pseudociencia para algunas personas. Estamos comenzando en ese proceso de buscar toda esa investigación formal, y cuando hablamos de IRB, no quiero entrar en el jargón de ciencia, es que hay un comité de ética que regula la investigación científica. Ese comité garantiza que este estudio se está haciendo adecuadamente, se está protegiendo a los participantes, entra por un escrutinio antes de tú realizarlo. Ahí le da más validez a ese estudio, obviamente. Así que nosotros, desde que fuimos a África, nos comprometimos a levantar esa data científica como un grupo mundial. Nos dimos a la encomienda y en tan solo 2 años lo logramos. Tenemos el primer journal académico en psicología que tiene 11 estudios dedicados a la terapia de SERF, diferentes poblaciones, todos son IRB approved. Incluimos videos descriptivos porque queríamos que fuese muy accesible a las personas. Como te estaba contando previo a esto, la semana que viene comenzamos unos webinars porque queremos que esa información se utilice. Queremos romper con cómo la academia algunas veces trabaja, y yo estuve en la academia. Queremos que esa ciencia se traduzca, ¿verdad? Cómo esa ciencia se traduce en la implementación de programas, cómo un país que está empezando con un programa puede recibir un mentorship de uno de nosotros, pero a su vez decirle, mira, aquí están los instrumentos de tu población, está en la metodología de tu estudio, esto es un modelo de cómo hacer una propuesta. Nosotros nos hemos encargado de apoderar a las personas porque hemos visto que en ese colectivo hemos crecido de una manera, ¿verdad? No quiero adelantar cosas, pero hasta hay unos premios que se le quieren dar a esta organización durante este año, porque ha sido muy impactante cómo ese colectivo a nivel global lo ha logrado, se ha reunido anualmente y ha contribuido a desarrollar herramientas que están siendo útiles.
Porque en Arroyo Habichuela, en Puerto Rico, se cogió una práctica que se tenía, ¿verdad? Y esa práctica que se tenía con niños de diferentes espectros, ¿verdad? De autismo, síndrome de Down, entre otros, se podría decir, se profesionalizó o científicamente se comprobó que eso que estaba ahí, que lo estaban viendo o lo estaban viviendo los pacientes, entiéndase los niños, al igual que los padres, al igual que los surfers, o sea, ustedes lo científicamente lo documentaron, lo llevaron a las bases científicas, se comprobó y ahora se está
diseminando.
Masificando, ¿no? Esa educación para que cualquier persona en el mundo pueda utilizar las herramientas que ustedes desarrollaron para que entonces lo puedan implementar en sus países.
Sí, igual, porque lo que encontramos es que todas las condiciones se benefician. La ansiedad, la depresión, los estrés postraumático, situación que el mundo está viviendo a diario, ha tenido un beneficio muy grande. Eso se está utilizando mucho en veteranos de guerra. Estamos muy contentos que el Navy ha puesto mucho dinero en California para estudiarlo, millones de dólares dedicados a esto porque se dieron cuenta que el valor que tenía en ello era incalculable. Así que lo están poniendo muy en práctica. Jóvenes en riesgo, en África, en otros países de Latinoamérica, en Portugal, jóvenes con discapacidades, en España, jóvenes con problemas en el neurodesarrollo, en Holanda, en Scotland, en Puerto Rico, cómo todas estas poblaciones se está viendo el mismo resultado, el mismo en cada uno. Y eso, como clínico, pues imagínate, yo me emociono muchísimo entender que yo tengo una herramienta que puede ayudar a todas estas poblaciones de por igual y que los puede introducir a un estilo de vida pues muy saludable, muy accesible aquí en Puerto Rico. Tenemos una isla rodeada de mar, tenemos acceso al mar todos los días si queremos. Hay padres que me lo han dicho, mira, ahora hay un domingo, me puedo levantar, y aunque no puedo correr esa ola como ustedes lo hacen, voy a la orillita, me adentro con un boogie board, que es el que uno ha acostado, porque nosotros queremos en todas las modalidades de surf, ¿verdad? Somos surfers, con o sin tablas, porque hacemos body surfing también, como le digo yo a las personas. Así que, ¿cómo hemos abierto otras canchas para el disfrute de la familia? Yo vengo de una familia que tengo un hermano con síndrome Down. Así que esas particularidades de cómo una familia alguna vez no tiene los espacios, se siente incómoda en espacios públicos, por las conductas, yo lo vivo, y todavía lo vivo. La firma sigue teniendo la condición y aunque es un ser humano espectacular y que contribuye y que trabaja. Todavía tiene su condición y hace sus cosas. Síndrome de Down le encanta hablar frente a los espejos. Alguna vez en un restaurante en un baño y se queda allí hablando y la gente lo mira como que...
Vente, vamos para afuera.
Ah, yo lo dejo algunas veces, si no, si estoy con él, a mí eso no es nada, ¿verdad? No le está haciendo daño a nadie. Pero son particulares de conductas que cuando no son comunes, la gente las señala y las mira. Esa es la incomodidad muchas veces de un padre con un joven que tenga alguna algún retraso en su neurodesarrollo. Porque ya esa es nuestra población. Comenzó investigando a jóvenes dentro del espectro autismo, porque tuvimos esa oportunidad y porque vimos el resultado y porque vemos el resultado todavía. No obstante, la brecha se fue abriendo, empezamos a trabajar con diferentes poblaciones. El último proyecto que hicimos fue con jóvenes que tenían hidrocefalia, espina bífida. Ahora mismo estamos ayudando a un buen amigo de nosotros que es Indio Resto, artista, tuvo un accidente hace unos años atrás, no vamos a entrar en detalle, pero él está en silla de ruedas. Acabamos de ayer hacer una transacción para poderle conseguir esa tabla adaptada que él necesita para poder disfrutar como nosotros del mar. En un proyecto que estamos haciendo con alguien en Francia. Y ayer se combinó la transacción económica, así que ahora entra en producción la tabla. Se hace a mano. Es una tabla con unas dimensiones, ¿verdad? De unas características muy específicas. Debido a colaboraciones que hemos hecho. Eso fue un evento que hicimos con la Asociación de Espina Bífida, con Mass Mutual. El punto era poder traer a esa población y darle un día de placer que se fuera en los bonos por completo. Se fue en pedir a Mass Mutual una donación para poder garantizar un equipo para continuar dando ese servicio. Y mire cómo las colaboraciones funcionan. Entonces, como non-profit, y no he entrado en eso, uno se convierte en un mago. Vas con un empresario, uno tiene que inventársela, porque es un espacio muy retante. Especialmente para alguien como yo, que no venía del mundo de los negocios, vengo del mundo de la salud mental, aunque sí coordinaba proyectos.
Y qué bueno que lo traes, ¿verdad? Porque todo el mundo escucha a las organizaciones sin fines de lucro, pero no saben que es una empresa como cualquier otra. O sea, tú tienes que manejar gente, tú tienes que manejar presupuesto. Al revés, es peor porque tienes que estar haciendo propuestas y depender de otras personas, de otras donaciones. Así que, o sea, cuéntanos cómo haces la transición de que vengo de la academia y qué chévere, quiero hacer esto, y de momento, espérate, tengo que hacer planillas, tengo que hacer trimestrales, tengo que estar radicando informes aquí, informes allá.
Definitivamente, la documentación en las organizaciones sin fines de lucro tiene que ser perfecta, le digo a las personas. Centavo que entras, centavo que tú tienes que saber describir cómo se utilizó o por qué no se ha utilizado. Y yo creo que la gente no entiende este particular. Algunas veces me sorprende cuando escucho situaciones que no hicieron bien y creo que yo digo, ¿cómo? Porque tenemos que hacer informes, tenemos que hacer planillas. Se forme un 501C3, yo hago planillas para el Estado de Puerto Rico y hago IRS. Son dos escrutinios que yo tengo, yo recibo fondos de ambos lugares. Pues sí, se forme recibe fondos de Estados Unidos. Muchas veces individuos que nos han visto trabajando en la playa, están en vacaciones, compañías que se identifican con nuestra misión y visión y nos apoyan. Y nosotros el apoyo lo recibimos de donde sea porque el servicio va a ser aquí. Aunque estamos trabajando a nivel internacional, el 90% de nuestro servicio se da en las playas de Puerto Rico para un joven puertorriqueño. ¿Okay? Y hemos atendido a miles de niños aquí en Puerto Rico. Con mucho orgullo lo decimos, ¿verdad? Y esperemos que sean miles más. ¿Verdad? No saliendo de la premisa, pero yo siempre he dicho que se fue a Giovanni Martínez, aunque yo hice todo ese trabajo. Yo quiero que esto sea una organización que trascienda a una persona, ¿verdad? Y lo está logrando. Así que esto ya es, ¿verdad? Un proyecto que camina, como digo yo, y que va a seguir funcionando, obviamente.
¿Sí? ¿Cuán difícil fue para ti? Porque inicialmente ustedes comenzaron con un funding, ¿verdad? Pues de la universidad como proyecto. Sí. Los padres te impulsan a crear una organización sin fines de lucro porque, pues, obviamente ellos decían, oye, yo tengo un beneficio para mi hijo, no quiero que se vaya. Pero ¿cómo fue ese proceso tuyo de aprender a ser empresario, de aprender a hacer propuestas, de aprender a hacer informes? ¿Sabes? Porque eso no era lo tuyo, lo tuyo era surfing, psicología, investigación y págame y estamos bien.
Yo sí tenía algo de experiencia en redacción de propuestas, porque parte de lo que hacíamos en, ahí en el recinto pues tenía que ver con propuestas del NIH y el CDC. Ajá. No obstante, crear y dirigir una organización sin fines de lucro fue una experiencia completamente innovadora. Aprendizaje, como todo. A mí me gustan los retos. Yo nunca he tenido problemas con los retos. Todo lo que he hecho, el que conoce sabe que ha sido trabajando duro y con mucha dedicación. En ese proceso me ayudó Josué Pagán. Josué Pagán ahora mismo es el presidente de la Junta de Directores, gran amigo y buen surfer. Él tenía mucha experiencia en otros mecanismos más estructurados porque pues, él coordinaba proyectos también. Y entre su conocimiento y el mío, y pues con dirección, nosotros siempre hemos tenido a Carrión y Nevares como nuestro CPA. Desde el primer día, nunca hemos cambiado. Ellos tienen mucho conocimiento también en la parte legal porque son CPA y abogados. Así que nos buscamos el apoyo de profesionales también que conocen bien este tema. Y de la mano de ellos y con nuestro conocimiento y nuestro interés y deseo, paso a paso aprendimos y lo desarrollamos. Y como empezamos con quizás budgets que eran pequeños, pues esa parte era un poco más fácil y luego nos pudimos enfocar más en el servicio y en esos elementos de ir creciendo como organización. Creo que nunca quisimos dar un paso que no estábamos tampoco preparados para darlo. Iba a decir un refrán que me decía mi papá, pero es muy vulgar para decirlo.
Dilo, sí. Oye, lo bueno de esto es que uno puede decir lo que quiera.
Es que mi papá era una persona que en paz descanse muy educada, eso, pero algunas veces me miraba y me decía cosas fuertes y me decía, nunca quieras cagar más arriba de ti. Queriendo decir, ten todos tus objetivos y metas bien realistas, pero gala según esos pasos que tú tienes que tener. Está bello tener una casa de 400,000 pesos, pero tú puedes una de 200. Vea lo que tú puedes y asegúralo también. ¿Okay? Así que yo me establecí unas metas y unos objetivos y fui tras de él. Y mi meta y objetivo era ir creciendo según nosotros disponíamos de nuestro equipo de trabajo y nuestros recursos, que yo no quería ir más allá para no dañar ese proceso, porque si no hubiésemos caducado en algún momento. Lo otro es, muy sacrificadamente, nunca he tenido un sueldo de Surfer DM, porque siempre he querido que esos fondos que entran vayan a servicio. Es nuestra visión y misión. Yo no me puedo ir en contra de lo que establecimos desde un comienzo porque yo tengo una necesidad o cambié una particularidad en mi diario vivir. No, eso sigue siendo consistente. ¿Okay? Tenemos roles, tenemos responsabilidades. No tenemos sueldo. Nuestro sueldo viene de nuestras profesiones. Yo creo que eso es algo que muchas organizaciones internacionales han respetado porque en Puerto Rico se nos hace difícil recaudar los fondos para que pueda hacer nuestra profesión. En Australia tienen 1.5 millones, en África tiene 3 millones. ¿Sabes? Cuando te vas por el continente, todas las organizaciones viven de eso. Nosotros somos la única organización de las primarias, de las importantes, que tenemos que tener nuestro trabajo y que la parte de SERF lo estamos donando de nuestro tiempo. Por nuestra pasión, por nuestro orgullo de lo que hacemos. Porque nos llena como persona, igual, tú has estado presente.
O sea, que
tú has visto el debriefing.
Sí, estamos claros. O sea, es que tú me estás diciendo que casi el 100% del dinero que entra a ser por DEN va dirigido a servicios como tal.
Sí, lo otro se utiliza para pagar la póliza de ser por DEN.
O sea, si hay cosas administrativas que pues, o sea, hay que pagar.
Sí, hay que pagar los informes CPA, que también ellos donan la mitad de su trabajo. Y así la gente nos va ayudando, pero sí,
yo le doy un...
si la gente supiera. Mira, desarrollar el seguro, porque la gente no sabe, yo tuve que desarrollar el seguro. Yo, cuando nosotros empezamos SERFREM, utilizábamos el seguro de la Universidad de Puerto Rico. ¿Okay? En ese momento, cuando acabamos el estudio de investigación científica y vamos a continuar con el servicio, pues yo tenía que adquirir una póliza. Llamaba, no. Recibí 10 no, yo se lo digo a personas, pero yo soy el que sigue dando y dando. Entonces, me puse en contacto con un buen amigo en Hawái. Pues yo hice surf competitivo por muchos años, tengo amistad en parte del mundo, y le pregunté quién estaba dando las pólizas para los eventos, y él me redirigió y llegué a una compañía que estaba haciendo eventos de surf y que estaba incluyendo algunas veces otras situaciones en esos eventos. ellos entendieron mi trabajo por surface healing, porque habían visto y sabían que era algo que se hacía en otros lugares, y se desarrolló una póliza que, imagínate lo que me costó. La primera, como le digo a la gente, fueron miles de dólares. Pero nosotros no íbamos a entrar al agua sin esa póliza. Somos profesionales, además de surfers, somos profesionales. Hacemos las cosas de manera profesional. Aquí no hay nada improvisado, aquí no hay nada al azar, aquí todo tiene un protocolo, hay una preparación, hay un expertise, y luego yo pongo a ese joven a disfrutar, ¿verdad? Pero hay un precedente antes de que ese joven esté disfrutando. Me encanta que la gente lo que vea es el niño disfrutando en el agua. Pero hay unos procesos bien complejos antes de poder llegar. Hay
estructura que han tomado años en crearla.
Claramente, claramente. Nosotros seguimos muy consistentes. Solamente nos han detenido dos procesos en esta vida. El huracán María nos detuvo por 3 meses. Y nos detuvo por 3 meses porque la calidad del agua se comprometió. Acueducto no podía trabajar, las plantas que, ¿verdad?, van limpiando el agua, ¿no? Todo eso entra al mar, y el que conoce el mar sabe que hay mucha bacteria en el agua esos primeros días, y nosotros somos bien responsables en todos los aspectos. Solo esperamos a que hicieran pruebas de agua en Hobo y que nos dijeran que el agua estaba adecuada para retomarla. Lo segundo, ahora el COVID, yo sé que mucha gente dice en el mar no se propaga, es correcto, pero en el contacto tan personal que nosotros tenemos sí puede ocurrir. Nuestro contacto es completamente uno a uno, hay contacto físico, hay intercambio de fluidos en todo momento. Yo tengo un joven que si en el agua estornudó yo le limpio, que si en el agua se hizo necesidades yo lo limpio, yo no se lo llevo al papá, yo trabajo eso dentro del agua también. Entonces hay mucho contacto. Entonces estamos siendo responsables, desarrollamos un protocolo internacional. El 80% de la organización a nivel mundial no va a intervenir hasta el año que viene, y según los protocolos de salud de cada país, pues nosotros sabemos que aquí hay otros intereses y que salud no ha podido hacer lo que en realidad quiere.
Giovanni,
pero sí, yo sé.
Vamos un rapidito otra vez,
sí, sí,
a Sudáfrica. Estás allá,
claro.
Nos quedamos en que te estaban, o sea, en un periodo de unos días ya te estaban nominando para la junta. A su vez, estabas presentando, ¿verdad?, estas investigaciones internacionales que se iban a estar entonces, o se van a estar publicando próximamente. Cuéntanos un poquito sobre, ¿verdad?, cómo concluyó esa experiencia.
Sí. Cuando llegamos a África nos dimos cuenta que había mucha gente competente y profesional con el mismo drive que nosotros teníamos. Y encontrar un grupo de personas con las mismas características a nivel internacional es bien complejo. Lo encontramos. En ese momento nos dimos cuenta que ya habían otras personas también realizando investigación científica. Y la pregunta fue, ¿cómo es que no nos habíamos enterado que ciertas investigaciones se están llevando a cabo? Pues porque no había un mecanismo que las estuviese publicando. Así que luego de estar allí y convivir, porque estuvimos en un mismo, como Hotel Boutique, todos juntos, bien bonito. Estuvimos juntos las 24 horas del día, por 12 semanas, fue espectacular. Nos comprometimos a crear un equipo de trabajo y a publicarlo. Así que desde ese entonces nos dimos a la tarea de ver qué journals de ciencia estaban interesados. Empezamos a escribir a esas personas que estaban haciendo research, si estaban ready para hacer papers. Y estimulamos el que se escribieran papers de esas investigaciones científicas para poderlas publicar. Sí publicamos. Súper orgullosos de ese proyecto. Eso se publicó ahora, en febrero, eso en abril. En abril salió público, lo publicamos online primero, la versión en papel viene luego, porque teníamos esa prisa de poderlo hacerlo en mecanismo más rápido, y era a través de manera electrónica. Así que tenemos la primer compendio que tiene el mayor número de investigación científica relacionada a terapia surf. Así que logramos que ese cúmulo de investigaciones, que era mínimo, ahora sea sustancial. Ahora, cuando yo escribo una propuesta, yo puedo hacer referencia a 11 estudios IRB approved en diferentes poblaciones que están literalmente diciendo básicamente lo mismo, el beneficio que esta intervención tiene, todos esos mecanismos salubristas, sin tener un efecto secundario negativo.
Oye, ahora que estás hablando de eso, ¿cuán importante para las personas que nos están viendo por YouTube y nos están escuchando, claro, cuán importante es para un científico el que se publique una investigación?
Todo. Todo. Si no, tus datos se quedan en tu computadora o en el núcleo que tú conoces. Pero si tú quieres que el mundo se entere de lo que está sucediendo, tú tienes que publicar. Y eso es lo que le da credibilidad hasta cierto punto a tu estudio también. Pues yo me siento muy orgulloso porque yo soy uno de los 4 editores de esa revista. Así que se nos considera como expertos a nivel mundial porque pues lo somos. Porque llevamos este trend de 10 años trabajando sin parar, que nunca fueron otras variables que no fuese el deseo propio de que esto se conociera y se expandiera, y que más personas lo puedan practicar de una manera adecuada. Porque como tú puedes desarrollar algo, lo puedes dañar. Si tú envías a todo el mundo al agua sin ninguna preparación y sin ningún protocolo, aquí va a haber un desastre. Ese cuerpo de datos nos certifica a nivel global, a nosotros, a las universidades, a las corporaciones, a las empresas, que esto sí es una terapia. Así que nuestra misión es continuar expandiendo esos horizontes para que algún día esto se considere como una intervención regular, inclusive que los planes médicos la puedan cubrir como ya ocurre en otros lugares del mundo. En Inglaterra, aunque usted piense que hay una playa, lo hay, y el sistema de salud paga la terapia de Sher. En Francia, los psiquiatras están removiendo los psicofármacos y están recomendando clases de Sher a sus pacientes. Esto es muy interesante. Y los planes médicos se están involucrando porque les sale mucho más económico y es más de beneficio para la salud integral de esa persona y la práctica del SERS en una playa que tomar un fármaco, porque el fármaco va a traer otras repercusiones a largo plazo, efectos secundarios, otras condiciones, no es un estilo de vida propicio.
Cuesta mucho más caro a todo el mundo.
A todo el mundo, y te deteriora la salud eventualmente. Así que yo creo que la gente está entendiendo este aspecto holístico de que no solo se trabaja un síntoma, se trabaja con el ser humano en su totalidad, eso incluye la espiritualidad. Y sabemos que cuando estamos en estos ambientes, nos sentimos más sintonizados con la naturaleza. Ya sea en la playa, ya sea en el río, en los bosques, en el área que más nos place. Porque yo puedo ir a un campo, un monte, y me siento exactamente igual como si corriera una hora, le digo a las personas. Siento ese contacto directo con la naturaleza, que me beneficia mucho, lo sabemos. Así que este campo es un campo innovador. Lo estamos creciendo, ¿verdad? Estamos incluyendo todo lo que podamos para que siga en aumento, para poder tener la evidencia necesaria para que sea un programa o una práctica basada en evidencia. Un evidence-based program or practice, que es como se le llama en la ciencia.
Ya que mencionaste la espiritualidad, ¿qué es la espiritualidad para ti?
Concepto complejo. Para mí, yo soy una persona espiritual. ¿Verdad? No lo digan, yo no, las religiones ya en mi vida no hace mucho sentido.
No, esto no tiene nada que ver con dogma, es espiritual.
Por eso, pero quiero hacerle esa distinción porque mucha gente todavía la ve de la mano. En algún momento de mi vida, pues yo crecí cristiano católico, como la mayoría de la gente en Puerto Rico, y yo veía que eran, ¿verdad?, que iban de la mano. Cuando empecé a viajar el mundo, tuve el privilegio de viajar el mundo. He viajado sobre 30 países, y yo sé que eso, ¿verdad?, es una dicha. Fue una encomienda mía, yo lo quería hacer, ¿verdad? Empecé a ver que existía algo en común entre todos nosotros. Y no era el nombre que se le ponía esa energía o ese ser. No era de la manera que se oraba o se presenciaba eso. Tenía que ver con cómo nosotros podemos convivir, cómo nosotros en nuestro día a día hacemos el bien. Yo tengo una regla en casa, mis niños están cansados de escucharla. Antes de que tú vayas a hacer algo, pregúntate a ti mismo si tú quieres que te la hagan. ¿Okay? Esa es mi ley universal. Eso yo actúo en bien, para recibir el bien. Yo creo mucho en esa energía positiva y lo sabemos. Cuando estamos negativos, nos llegan cosas negativas. Cuando estamos positivos, llegan cosas positivas. Y para mí, la espiritualidad es ese sentir de conexión que yo tengo con la naturaleza y con el ser humano, con los demás. Es un aspecto positivo de convivencia. Y eso, yo creo en energía y yo trato de fomentar las más positivas. aunque tengo mi negativa, porque todos tenemos alta y baja, eso no es nada, eso es parte del proceso, pero trato de tener una visión de vida positiva, donde vale más el que yo aporto como ser humano y cuál es el legado que yo dejo, más que yo tengo a nivel económico, qué riqueza yo puedo tener calculables como el personal. Eso para mí las riquezas son más en valores, en experiencia, en dar a los demás. Yo creo que en el dar a los demás tú ganas tanto como ser humano. O ha sido mi experiencia, ¿verdad? Eso para mí, ser una persona espiritual, entra en eso. Cómo tú eres un ser, ¿verdad? Correcto, positivo, y cómo das a los demás, cómo convives de una manera muy positiva.
Para cerrar, ¿verdad?, esta intervención, cuéntanos el caso más que te ha impactado en estos 10 años, sin decir nombres, sino simplemente, ¿sabes? ¿Cuál es ese caso que lo viste, que tú entendías inicialmente, oye, esto está difícil, y viste algo extraordinario en ese proceso?
No quiero sonar cocky. Son muchos, Wally. Pero yo quiero hablar de uno que tú lo viste, que todavía está con nosotros, y puedo decir el nombre, no hay ningún problema, que es Caleb. ¿Por qué? Porque llegó un niño pequeño, sin tono muscular, casi, ¿verdad?, con hipotonia, con problemas sensoriales severos, non-verbal, no podía comunicarse verbalmente. Y ese joven participó desde el estudio de investigación y hasta el sol de hoy participa con nosotros. Ha crecido a ser un adolescente con nosotros. Todo ese proceso de todas las facetas de su vida yo lo he visto, y cómo hemos podido ayudar, cómo su madre es parte de la organización por ese desarrollo, esa confianza, y que ella ha visto cómo el surf ha ayudado a este joven a desarrollarse, más allá de todos los otros aspectos de la escuela, de los one-on-one, de las terapias, porque yo creo mucho en las terapias, ¿verdad? No hemos hablado de eso, pero yo soy pro terapias tradicionales. Simplemente he visto que en otros aspectos podemos también desarrollar, y me he adentrado en esa área porque nadie lo había hecho, y pues a mí me encantan los retos también. Así que Kalel, definitivamente, ese caso de inspiración, que cuando uno alguna vez está, se siente un poquito down, las cosas no están, uno piensa en esas cosas que son motor para uno seguir. Hemos visto su desarrollo, y hemos visto cómo esto ha ayudado a todas sus facetas. Eso sí, él en mi caso, estrella, como decimos nosotros. My case study. Yo tengo varios, pero él definitivamente cumple con todos los criterios.
Oye, para las personas que nos están viendo o escuchando, quisieran colaborar de alguna forma, ¿verdad?, económicamente o de voluntario, ¿cómo se pueden comunicar con ustedes?
Surferem tiene las plataformas, el Facebook, el Instagram, el Twitter. Estamos trabajando con la página web. Como trabajamos con voluntarios, pues se tarda un poquito más los procesos algunas veces. Pero va a estar pronto también arriba. A través de esas plataformas, nosotros tenemos formas de cómo donar con PayPal, entre otras cosas. Tenemos cuentas con el Banco Popular, de non-profit. Que el público entienda que los non-profit dependen de donaciones.
Donaciones, seguro.
Que ese donativo es seguro. Que ese donativo va directamente a servicio. Lo pueden comprobar. Nuestra documentación está accesible, ¿verdad? Somos una organización muy transparente. No hay nadie que tiene sueldo, así que si se preocupan porque, mira, estoy donando, pero ¿cómo se está utilizando? Es servicio. Es servicio que con mucho orgullo lo damos aquí en Puerto Rico, pero que también esta organización está contribuyendo a nivel mundial a través de la ciencia. Así que está poniendo a Puerto Rico en el mapa, que es algo que nos da mucho orgullo. Los puertorriqueños, ¿verdad?, queremos que la gente sepa que somos de aquí. Somos una isla pequeña, pero estamos en todos lados, y algo que queremos contribuir, más allá de ayudar a esta población, volvemos a los legados. Queremos dejar un legado como persona y como organización, no solo local, sino a nivel mundial.
Oye, definitivamente. Que, por favor, nos pueden ayudar. Oye, y que definitivamente no solamente lo estás haciendo en cuanto a lo que es el impacto, ¿verdad?, a los cientos de niños que están, o familias que están siendo impactadas en Puerto Rico, sino que se han creado unos modelos que van a estar impactando a miles y fuera de aquí de Puerto Rico, y a su vez el legado de dejar unos estudios o de, vamos a ponerlo así, dejando ese legado científico, ¿verdad?, para que se continúe más adelante con estos estudios. Giovanni, gracias por tu tiempo, gracias por la gran labor que has hecho tú y todo el staff, ¿verdad?
Sí, el equipo de trabajo que es muy bueno.
Y todo el mundo, de verdad que gracias, y gracias por estar aquí en Hackeando la Mente.
Gracias a ti, Wale, por la oportunidad.